Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio número 600 para el martes 3 de junio del año 2008. Dentro de los monográficos de AVM Radio, escucharemos hoy al doctor Arcadi Oliveris en su espacio Globalización y Economía, que nos habla sobre temas interesantes de plena actualidad.
Amable y distinguida audiencia de avmradio.org. Como todas las semanas, se encuentra aquí el doctor Arcadi Oliveris presentando su programa Globalización, o como queramos llamarle, dentro de este fenómeno universal de intercomunicación en todos los campos del saber humano, de la realidad existencial de las personas. Bienvenido, doctor.
Gracias.
Como siempre, seguramente que tiene muchas cosas de las cuales nosotros podemos aprender, y sin duda hoy me atrevería a suplicarle que hiciéramos una especie de recorrido de diferentes puntos. Por ejemplo, el domingo pasado usted publicó en un diario que lleva por nombre Avui un artículo comentando ciertas situaciones concretas que yo la veo muy optimista, como le dije, en una oportunidad, y que, contrastando las realidades, yo no lo veo la realidad tan optimista como usted. Por ejemplo, la subida del petróleo, a mí eso no me preocupa porque Estados Unidos siempre sabe jugar. Sube el petróleo, baja el dólar. Pero ¿y Europa? ¿Qué va a pasar con Europa, doctor? Porque la producción europea, la gran industria europea, pues al paso que va, con la cantidad de gente parada, y muy concretamente en España, pues se va a ver que no encontrará salida a sus productos, ¿no? Preferirá comprar en Estados Unidos a un precio más económico que no comprar en España, ¿no?
Claro, en este mundo, buenos días a todos, buenas tardes, según la hora en la que estén escuchando, estas cuestiones, como tantas cosas, siempre son muy relativas. El optimismo que usted define, que se desprendía de este artículo, era por una cuestión relativa. Yo decía que hay ahora una preocupación enorme, como lo que usted acaba de demostrar, por la crisis que se avecina, por el paro que puede llegar, porque, como usted afirma muy bien, se pueden frenar las exportaciones, que puede haber problemas. Bueno, en primer lugar, y en este punto concreto, diría que a España el tema del dólar más bien le beneficia más que no le preocupa, porque las grandes importaciones, que son las de petróleo, se hacen en dólares, y por tanto al bajar el dólar a España le sale más barato el petróleo, mientras que el 70% de las exportaciones españolas van a Europa, no van a Estados Unidos, con lo cual es evidente que estas se hacen en euros, y en el caso del euro estamos todos igualados, y por tanto esto quizá es una cierta nota de matización. Ahora, el optimismo mío era relativo. Lo que venía a decir es que, aunque es verdad que hay pues un síntomas de crisis y se tiene la impresión de que las cosas pueden ir mal, todo depende de cómo se mire el ir mal, porque lo que yo decía en ese artículo es que nosotros podemos ir mal, pero hay unos que van peor y que están siempre en situación de crisis. Y entonces daba datos relativos sobre la esperanza de vida, sobre la renta per cápita, sobre alfabetización, sobre datos concretos que nos hace pensar que, por ejemplo, pues en África la situación es mucho peor que la nuestra. ¿Qué le diré yo? Hay un dato muy concreto, ¿no? No me acuerdo si salía en el artículo o no, pero en cualquier caso vale la pena ponerlo. En España consumimos, en cuanto a energía, cada uno de nosotros, 8 veces más kilovatios per cápita que los que se consumen en la India y 80 veces más kilovatios per cápita que los que se consumen en Burkina Faso. Entonces, si ahora nosotros, que tenemos 80 veces más kilovatios que en Burkina Faso y 8 veces más kilovatios que en la India, bajamos debido a la crisis nuestro nivel de vida, yo que sé, un 20%, que no pasará nunca, pero usted imagínese que bajamos, ¿qué pasará? Pues que en lugar de 80 veces más que el de Burkina Faso, tendremos 64 veces más que el de Burkina Faso, y pese a todo, seguiremos estando relativamente bien. Por tanto, que hay crisis, sin duda, pero hay que relativizarla. Esto es lo que quería decir en cierta manera. Por tanto, tampoco soy optimista, pero hay que mirar las cosas con una visión amplia.
Sí, como aquel que mira un vaso de agua, ¿verdad?, que está por la mitad. Exacto. Si mira para arriba está muy mal porque no está lleno, y si mira para abajo está muy bien porque hay mucha agua.
Exacto.
Algo así, ¿verdad?
Esto es exactamente, sí, hay que relativizar siempre las cosas.
No, yo creo que siempre hay que buscar el vaso medio lleno. Sí. No medio vacío, porque si no, si caemos en medio vacío, caemos en el pesimismo, y entonces pues las ganas de hacer cosas, las ganas, el ímpetu de seguir adelante, queda frenado. Entonces yo soy siempre partidario del vaso medio lleno, y el doctor Oliveras creo que también creo que también, sí. Porque aquí lo que decía usted, que tengo el artículo aquí delante, sí que salía esto de la diferencia entre, sí, el consumo de energía y bueno, muchos lo voy a leer porque tengo el artículo delante, que dice: la renta por cápita en España, $26,000, en África subsahariana, 850. Esperanza de vida en España, 80 años, en el África subsahariana, 49. Y ahora viene lo del consumo de la energía. Consumo de kilovatios hora de electricidad, 6.400 Estado español, 500 el África subsahariana. Porcentaje de población con acceso al agua potable. En España, pues todo el mundo, el 100. En África subsahariana, el 55%. Y así, o sea que las diferencias siguen siendo enormes, y todavía hay muchos países que comparados con nosotros, con España, pues estos sí que tienen la verdadera crisis. Aquí nosotros empezamos a decir que hay crisis, que hay crisis, cuando parece ser que va a bajar algo el Producto Interior Bruto, va a bajar unas décimas y tal, y en cambio esta pobre gente, el Producto Interior Bruto les ha bajado ya desde hace años, y mucho, y sigue bajando. O sea que comparativamente no hemos de tener tanto miedo a la crisis, porque aunque, como dice el doctor Oliveras, aunque haya decrecimiento, este decrecimiento lo podremos nosotros soportar muy bien, cosa que estos países ya no pueden tener más decrecimiento porque están casi al final.
Doctor, tengo una pregunta aquí en la mente que me da vueltas y vueltas. Diga. El problema de la inmigración en Europa. Recientemente en Italia ha habido una especie de revuelta social y al mismo tiempo una legislación que limita mucho las posibilidades del emigrante. Y políticos de España, pues manifiestamente y públicamente, dijeron que no estaban de acuerdo con esas medidas que estaba tomando Italia. ¿Esto puede llevar a un enfrentamiento inclusive diplomático entre Italia y España, doctor?
No, porque quien hizo estas declaraciones fue la señora María Teresa Fernández de la Vega, Y creo que ella misma después ya matizó sus declaraciones, que yo no las hubiera matizado, porque tenía completamente razón. Sin embargo, cuando hay temas diplomáticos, todos los políticos saben lo que es políticamente correcto, lo que no lo que es, y a veces se les escapa alguna cosa, pero después vuelven al redil y no vuelven a decir cosas. No creo que haya problemas diplomáticos en este estilo, que a mí me sale mal, porque los debería ver. Porque como dije en otra emisora de radio, lo voy a repetir ahora, a mí lo que me sabe mal es que un presunto delincuente, que se llama Silvio Berlusconi, que está procesado por no sé cuántos casos de corrupción, se atreva a calificar delincuentes a aquellos que no lo son. Esto sí que me parece gravísimo. Y por tanto, esto es lo que tendría que decir la señora Fernández de la Vega, que un presunto delincuente, y además que este señor vaya al juzgado, y que acaba ganando las elecciones porque manipula los votos en Italia, porque tiene a través de sus empresas inversoras más del 50% de la televisión, y ahora tiene otro 40% de la televisión pública que está en sus manos, tiene el 90% de la televisión, mentaliza, manipula, y este señor es un impresentable, y no tiene derecho a decir nada. Esto es lo que hubiera dicho de ser la señora Fernández de la Vega respecto a Silvio Berlusconi. He quedado tranquilo ya después de estas declaraciones.
Yo le iba a decir, me gusta oírlo así, doctor, porque usted es una persona atemperada, juiciosa, moderada. Oírle exaltado, oye, pues entusiasma, doctor. Manel.
Doctor, ¿qué nos puede decir sobre esto? Las ONG se enfrentan a la crisis birmana.
Bueno, es que las ONGs tienen, las ONGs o bien, una ONG hace tres cosas. O bien hace sensibilización en la opinión pública, o bien hace proyectos a largo plazo, o bien hace acciones de emergencia. En este caso correspondía al tercer punto, que es el de acciones de emergencia, los que se llaman acciones humanitarias, porque como usted sabe, en Birmania ha habido unas fuertísimas inundaciones. El problema era que la dictadura militar birmana, que es una dictadura penosa y terrible, que, atención, dura desde hace 44 años, no dejaba entrar a estos trabajadores humanitarios para asistir a las víctimas de la catástrofe. Y no lo hacía porque tenía miedo que un país que casi siempre tiene las fronteras cerradas, al abrirles la entrada a los humanitarios, se les colaran gente que pudiera pues correr un poco, y en justicia además, su dictadura. Y han sido tan desalmados que han permitido que durante prácticamente 3 semanas no pudieran entrar las asistencias humanitarias para que ellos pudieran garantizar su poder dictatorial. Esto es un genocidio y estos señores, si alguna vez pudieran hacerlo, el único destino que han de tener es el Tribunal Penal Internacional, porque para esto se han creado, para juzgar los genocidios. Y a mí ya me gustaría que en el caso birmano y en otros muchos, estos personajes aparecieran en el Tribunal Penal Internacional. Ahora parece que, no sé, bajo presiones han abierto un poco la mano y quizás sí que permitan pues que estos humanitarios entren. Veremos si pueden ser eficaces y especialmente que no haya pasado nada todavía más grave en estas 3 semanas en las que no han podido estar allí.
Usted acaba de mencionar en estos momentos, doctor, el Tribunal Penal Internacional. Creo que esto es fruto de un tratado de Roma y que Estados Unidos, concretamente China también, no aprobaron este tratado. ¿Por qué estos países, y ahora me refiero especialmente a Estados Unidos, no firman este tratado cuando parece que es de lógica común, de sentido común de la humanidad? ¿Qué está previendo Estados Unidos? ¿Que podrá desarrollar cualquier abuso en cualquier país?
Bueno, si no tuvieran mala conciencia, no hubieran renunciado al tratado. Esto es que tienen algo de mala conciencia. En esto y en otras muchas cosas, Estados Unidos también ha renunciado, por ejemplo, a la firma del protocolo de Kioto, que es el que regula las emisiones de CO2 en la atmósfera, porque tiene mala conciencia de ser los mayores emisores de CO2 en la atmósfera. Estados Unidos tampoco ha firmado el tratado internacional que prohíbe las minas antipersona, cosa que tampoco ha hecho China, por cierto, que es un pariente próximo suyo en estos temas. Y bueno, cuando alguien tiene mala conciencia no quiere ser juzgado, esto es evidente. Cuando un niño ha cometido una travesura, llega a su casa de escondidas y procura que su padre no le vea y se mete en la habitación y no participa y tal. Pero es un poco lo mismo, si usted quiere, es una postura infantil, pero es así.
Sí, sí, además yo creo que es también por orgullo nacional, que ya nosotros somos los también, más fuertes, sí, los más sí, poderosos, y no nos puede juzgar nadie. O sea que aquí influye también el orgullo nacional de decir, ¿cómo vamos a nosotros que un tribunal penal no nos juzgue? Entonces, que sean ellos solo los juzgadores para que puedan hacer lo que les dé la gana, que es lo que están haciendo.
Sí, porque sí, curiosamente el primer tribunal internacional, que fue el de Nuremberg, lo montaron ellos, de manera que ellos son capaces de juzgar pero no de ser juzgados.
Sí, juzgado, sí.
Doctor Oliveras, a ver qué le parece esto. La inmigración ya vive como en casa. Más de 2 millones de hogares españoles tienen algún ciudadano extranjero.
Bueno, claro, vive como en casa y además no quiere marchar porque, como se ha visto estos días, pese a la crisis, aunque sufran la crisis, aunque tengan menos salario, siempre estarán en mejores condiciones en las que estaban en sus países de origen. Por tanto, se sienten como en casa y además es que a partir de un cierto momento no se sienten como en casa, es que es su casa. Y por tanto ya pues viven en estas condiciones, hay que permitirles la reagrupación familiar y a partir de allí el otro día salía en el periódico que pese a esta situación, digamos, de crisis, me parece que era el 80 o el 90% de los inmigrantes establecidos en España no tienen la más mínima intención de regresar a su país. Están en casa ya ahora. Esto es evidente.
En relación a esto, ¿por qué, doctor, el Estado español, que ha tenido millones de migrantes, que ha sabido lo que es sufrir el problema de la inmigración, el desplazamiento de familias, el crear familias inclusive en los lugares y países a donde llegaban, por qué, creo yo, no tiene una mayor conciencia de lo que es acoger a un emigrante actualmente en España, doctor?
Bien, quizá porque la información no es suficientemente correcta y porque a veces hay amenazas mediáticas que no son ciertas. Mire, le pondré un ejemplo. Usted sabe que hoy en día una de las cuestiones que a veces atemorizan a la gente en la inmigración, más que las económicas, porque la gente ya se da cuenta que la inmigración ayuda en la economía, son las cuestiones culturales. Y la gente habla, pues, yo qué sé, del comportamiento de la mujer en el Islam y cosas por el estilo. Usted recordará que hace 2 años apareció en el periódico una noticia, no referida a España, referida a Francia, según la cual un padre estaba empeñado en que sus dos niñas, un padre islamista, en que sus dos niñas acudieran a la escuela con el famoso velo. Pero ustedes saben muy bien que la escuela francesa es laica por definición y no aceptan signos religiosos en la escuela. De manera que en la escuela le dijeron al padre que o las niñas se sacaban el velo o no había escuela. Y el padre dijo, pues no hay escuela. Y al día siguiente los periódicos decían, pero qué hombre tan fanático que es capaz de permitir que sus dos niñas sean analfabetas, porque no van a ir a la escuela, sin que sean capaces de sacarse el velo. Bien, quizás se trataba de un señor tozudo, no lo voy a negar. Pero si la prensa nos dice esto, que esto genera esta alarma contra el velo islámico, tendría que decirnos otra cosa. Y a mí me indignó que no se dijera. ¿Qué es lo que no se dijo? Lo vi después en unos datos. En Francia en aquellos momentos había 230.000 niñas, hijas de padres islamistas, que acudían diariamente a la escuela sin velo. Si usted cuenta 230.000 niñas y las divide a razón de 2 niñas por padre, admitamos que son 115.000 padres islamistas que permiten que sus hijas acudan sin velo a la escuela. No salen en ningún periódico. Y cuando un padre no permite que sus niñas se saquen el velo para ir a la escuela, sale en todos los periódicos. No hay duda que con informaciones de este estilo se acaba generando lo que podríamos llamar una alarma social o un pensamiento discriminatorio, y esto genera que la opinión pública rechace la inmigración. Yo pienso que si las informaciones son dadas correctamente, pasará como lo que pasa con las aulas. Hoy en día, afortunadamente, usted va, yo que sé, en Vic o en Manlleu, por cualquier aula de enseñanza primaria de niños que tienen hasta 8 o 9 años y verá que allí conviven las razas y las etnias más variadas sin ningún tipo de problema. Los niños cuando juegan son exactamente iguales y esto es lo que debería producirse. Después ya es el adulto con su mentalidad perversa el que le cambia un poco la idea y genera problemas de convivencia, y aquí evidentemente los medios de comunicación tienen un papel fundamental y fundamentalmente malo.
En este caso, doctor, nosotros somos medios de comunicación y respetamos a todos los demás medios. Pero nos llevaría muy largo que algún día usted, doctor, nos hiciera una exposición acerca de la manipulación de los medios de comunicación en el mundo actual, porque yo creo que, con todo el respeto que se merece cualquier medio, nos están mongolizando. ¿Le parece bien un día tratar este tema?
Si me parece muy bien, sí, antes de que estemos todos mongólicos. Me parece.
No hemos llegado todavía.
No, yo lo que quería decir que los periodistas lo que buscan siempre es una noticia que cause impacto. La noticia de que esas 230.000 niñas estén ya igualadas a las demás niñas en toda Francia, parece ser que no es noticia. En cambio, el que un padre tenga rifirrafe con el Estado francés, entonces esto sí que es noticia. Por sí. Eso han publicado lo de las 2000 y no hablan los periodistas de las que existen, sí, normalmente y conviven normalmente con las demás, porque esto ya lo consideran normal.
Claro, la noticia,
la noticia es lo otro.
Sí, sí, me parece que en la Facultad de Ciencias de la Comunicación me explicaron que en uno de los primeros días de clase les dicen exactamente lo mismo que usted acaba de decir a los alumnos. Sí. No es noticia que un perro muerda a un hombre, pero es noticia que un hombre muerda a un perro.
Esto es un poco... Pero yo sigo muy extrañado, doctor, y es lo siguiente: he conocido todo un mundo de migrantes de España en tierras americanas, he conocido comportamientos muy distintos, y una de las cosas que más me llamaba la atención es que, inclusive teniendo voluntad firme de regresar a su tierra nativa, allí donde llegaban, especialmente los hombres, antes de preocuparse de integrar la familia, se preocupaban, sí, de enviar dinero a España, pero de fundar una familia allí en tierras americanas. Este fenómeno se está dando con la inmigración. Por un lado, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué estos países latinoamericanos que dieron acogida a, no diría yo a centenares, sino a millones de españoles, que tuvieron la oportunidad inclusive de hacer grandes fortunas, hay que decirlo, no sí. me refiero ya a grandes empresas, sino a personas individualizadas, ¿por qué ahora no se tiene una mayor comprensión para las personas que vienen de estas tierras americanas? Y prácticamente, pues, se abusa de ellos en los jornales, en los trabajos, en las costumbres, en la cultura, etcétera, y se les mira casi, casi, hasta con desprecio, doctor.
Sí, es una pregunta buena que podemos hacernos. Yo me la he formulado en muchas ocasiones. Por ejemplo, en un caso, que no es exactamente lo que usted explica, pero que también es merecido. ¿Cómo es que el pueblo de Israel, que sufrió tanto, ahora se comporta de esta manera con el pueblo palestino? Bueno, quizás más exagerado lo que sucede entre Israel y Palestina que lo que sucede con los latinoamericanos o los españoles, pero esta desmemoria que tenemos cuando aparecemos en el mundo de los ricos, de olvidarnos de aquellos que están sufriendo, incluso de olvidarnos que nosotros éramos los sufrientes en su momento, es una perversa situación de la condición humana, y hay que tenerla en cuenta. Hay un famoso dicho que me parece que ha explicado más de una vez aquello: el último que llega cierra la puerta. Y es evidente que cuando uno acaba de llegar y se acaba, digamos, de introducir plenamente en esta sociedad, ya ve con malos ojos aquel que llega nuevo. Esto lo explicaba un sociólogo, dice: usted va, ahora ya los trenes no son así, pero antes que los trenes eran con compartimentos separados, usted llegaba a un tren, el tren estaba vacío, usted se ponía en un compartimento y allí se ponía a leer tranquilamente, llegaba el primer segundo viajero del compartimento, usted lo miraba con malos ojos, pero como que todavía había bastante sillas, pues lo veía. Cuando llega el tercero, la gente ya se asustaba más, y no le digo cuando llegaba el quinto, el que acaba de llegar media hora antes, que era el cuarto, ya le miraba con malos ojos. Por desgracia, esto es un comportamiento muy humano, y los antropólogos, los psicólogos lo están estudiando.
Doctor, Italia anuncia que volverá a construir centrales nucleares.
Pues era muy mal. Italia tenía muy pocas, en realidad yo pensaba que no había tenido ninguna, después me enteré que sí, que había tenido 3 o 4 y que las había cerrado hace muchos años, en un proceso lógico y razonable en el que también Suecia y también Alemania cerraron sus centrales nucleares. Ahora, como que no somos capaces de reconducir nuestro consumo excesivo, como que el petróleo va muy caro, como que los biocombustibles tampoco parecen ser la solución, pues se está apretando de nuevo en el mundo de las centrales nucleares, sin tener en cuenta un poco cuáles son las gravísimas consecuencias de la misma. El otro día, les prometo, casi estuve llorando, conocí a un buen señor que recibe cada año a víctimas del accidente nuclear de Chernóbil. Las víctimas estas de Chernóbil, igual que los saharauis, algunos niños que perdieron su familia, son acogidos por familias aquí en el Vallés y durante el verano pues vienen a pasar 1 o 2 meses de vacaciones. Y me encontré con un buen señor, entrañable absolutamente, era capaz, era un señor de una condición muy humilde, y me explicó con toda sinceridad que él hacía años que no se marchaba 15 días de vacaciones, porque el dinero que se gastaba en las vacaciones prefería gastárselo acogiendo en su casa a una niña. Una niña de 9 o 10 años
de Chernóbil, quizá de 11, no me acuerdo, cuyo padre y cuya madre habían muerto en Chernóbil, y que ahora con sus 9 o 10 años la chiquilla pesaba 28 kilos. Me parece una cosa realmente triste. Debería ser pues un hueso y una piel. Bueno, se le había muerto el padre, la madre vivía con una abuelita desvalida, etcétera, etcétera, y pienso, bueno, esto es un caso individualizado, si usted quiere, pero es un caso de una víctima de Chernóbil, y también es un caso de la buenísima gente que está dispuesta a acogerle. Y piensas, ¿cuántas víctimas más deberá haber? Según le podido leer, en Chernóbil hubo 300.000 muertes por cáncer y leucemia, que no se han divulgado casi nunca, 300.000. Y además, casos en muchas centrales nucleares, reconocidos por un informe médico, de incremento de casos de leucemia en las proximidades de la central. No sé si se ha dado en Vandellós, no sé si se ha dado en Ascó, pero en otros países parece que se ha dado. Y entonces, viendo que todavía la energía nuclear, la decisión, porque parece que se anuncia una, que es la de fusión nuclear, que el día de mañana puede ser que sea más positiva, pero que cuidado, no entrará en funcionamiento, de acuerdo con el programa, este ITER previsto hasta dentro de 35-40 años, de manera que esta energía nuclear de la fusión, que debe salvarnos, y es que nos acaba salvando, y algunos expertos creen que sí, no la tendremos hasta el 2050 o hasta el 2045. Bueno, y claro, mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto, lo que tenemos son las centrales nucleares de fisión, que emiten radioactividad, y además hay riesgos enormes. No sé si ustedes recordarán, todos recordarán, porque somos más o menos de la misma edad, que hace unos años hubo un posible accidente, afortunadamente no producido, en Valencia, porque en aquel momento se desbordó la central, el pantano de Tous. Y cuando se desbordó el pantano de Tous, inundó todo el recorrido, creo que era del río Turia, y cubrió por completo a una central nuclear, que era la central de Cofrens. Pero, afortunadamente, esta central le faltaban todavía un par de meses para entrar en funcionamiento. No tenía nada, eran solamente edificios. Pero si en lugar de ser puros edificios era ya una central en funcionamiento, imagínese que el desbordaje del río rompe la central y aquello tenemos una contaminación con millones de muertos. Bueno, pues nada. Y ahora lo que hacen es decir que cuando una central como la de Vandellós, que ya se cerró, y ¿cómo se conserva? Pues según he podido leer, con 9 capas. Una de cemento armado, una de acero, otra de cemento armado, otra de acero, otra de cemento armado, otra de acero, y hasta 9 capas. Dicen, así no se escapa nada. No se escapa nada hasta que hay un pequeño movimiento de tierras. Y cuando hay un pequeño movimiento de tierras, un pequeño seísmo, cae absolutamente todo aquello y tenemos allí. Es completamente inseguro. Y según decía un informe médico elaborado por un centro de Barcelona que se llama CAPS, que es una agrupación de médicos, esta contaminación todavía hoy está matando, por ejemplo, en Palomares, en aquella provincia de Almería, cuando hubo el accidente, que en el caso no era de central nuclear sino de una bomba nuclear norteamericana, todavía hoy está matando de cáncer y de leucemia a los supervivientes, que son poca gente porque era una zona muy desértica en Palomares, de aquella situación. Y todos ellos, según este informe médico, han ido o deben ir todavía una vez al año a visitar el Centro de Medicina Nuclear en Madrid. Y todavía cuando se les hacen cada año el análisis de sangre y de orina, todavía tienen partículas de radio, de torio, de uranio, de plutonio. ¿Por qué? No porque las hayan conservado 40 años, evidentemente, sino porque hoy en día están comiendo tomates que los cultivan en aquella zona que quedó contaminada, y estos tomates les introducen radioactividad. Y dice este informe médico que esto tiene un plazo de caducidad, pero un poco largo, porque esta radioactividad ambiental en Palomares va a durar 14.000 años. De manera que ya ve usted la situación.
Y volviendo a Chernóbil, yo he conocido a alguna de las personas y parece que la producción agrícola quedó totalmente contaminada también a miles y miles de kilómetros a la redonda. Esto nos lleva, doctor, al siguiente planteamiento. Aparte de estas energías que existen actualmente, como la energía nuclear, etcétera, existen también la posibilidad de energías renovables que no se propician o no se fomenta, por ejemplo la energía eólica, la energía solar. ¿Qué intereses mundiales puede haber para no dar un vuelco total y prescindir un tanto del combustible como energía, del petróleo y de la energía nuclear, y no pasar a estas renovables, que al mismo tiempo son, digamos, económicas, puesto que son de la naturaleza misma, como es el sol y como es el viento. Nada más hay que ir a visitar, por ejemplo, un parque eólico y ves que prácticamente no hay ningún tipo de contaminación, etcétera, etcétera. ¿Qué intereses hay detrás de todo esto, doctor?
Bueno, creo que usted ha dado la pregunta y ha dado la respuesta a la vez, porque dichos son económicos, es decir, no dan negocio. Y como que no dan negocio, aquellos que están haciendo negocio con la electricidad, con el petróleo, por lo que yo he podido leer, compran constantemente patentes de mejoras en la energía eólica y en la energía solar, no para explotarlas, sino para guardárselas, para que no sean explotadas y puedan seguir consumiendo electricidad y puedan seguir consumiendo petróleo. Y en el caso extremo de que el petróleo se agotara, entonces sí, que saldrían con esas patentes que han comprado para buscar alguna manera de vender negocio. De todos modos, aquí sí que tampoco quisiera ser extraordinariamente pesimista, porque hace unas tres semanas leí una noticia que me gustó y era positiva. Resulta que en España, hace tres semanas, quizá hace un mes, no recuerdo la fecha exacta, pero un día, solo un día, que sopló mucho el viento, aquel día la energía eólica fue la primera fuente de electricidad que se usó en España. Aquel día. De manera, porque usted sabe que sí que ha habido ciertamente una buena proliferación de los parques eólicos, de los molinillos esos de viento colocados en muchos sitios. Si usted coge, yo que sé, la autopista y se va de Zaragoza a Pamplona, pues entre Zaragoza y Pamplona lo dicen hace mucho y quizá usted ve 200, 300 parques eólicos, no sé, 2.000 molinos de viento, 3.000 molinos de viento, una barbaridad. Y hay zonas donde ya realmente se está potenciando esto. Quizá estamos un poco más débiles en el tema de la energía solar, porque el otro día leí algo que me dejó espantado. En Alemania, cada ciudadano consume 8 veces más kilovatios de electricidad provenientes del sol que en España. En Alemania, 8 veces más kilovatios per cápita de energía solar. Yo diría que el sol es un poco más abundante aquí, diría yo, o sea que en la eólica puede ser que ya hemos mejorado, en la solar todavía hay que mejorar mucho. Bien, es verdad que las placas solares son muy complicadas, son caras, se necesitan materiales que no siempre están disponibles, en fin, he hablado un poco de ello y creo que no es muy sencillo, pero se tendría que potenciar sin ninguna duda.
Sí, porque recientemente tuve la oportunidad de visitar el parque eólico de Perelló y la última instalación de una torre de 90 metros, esa sola torre produce 5.000 kilovatios hora, una sola torre. Y esa, si lo han producido en el parque Perelló, la instalación de esa torre quiere decir de que ahí no hay patente, o si hay patente lo están explotando. Y nos decía la persona que nos orientó en la visita que justamente ellos, la empresa que instala el parque eólico, no puede ella vender directamente la producción eléctrica. Tiene que venderla a las compañías eléctricas que ya hace años que tienen. Sí. Esto es irracional, ¿no, doctor?
Bueno, esto es para unificar la red. Supongo que lo que usted produce va para la red.
Tiene la distribución, porque tiene la distribución.
Y después la red le paga a usted, no sé, venir lo sabe mejor.
No, y además tampoco la energía eólica y la energía fotovoltaica no representan un porcentaje importante de la energía que se consume en España, ¿eh?, y en todos los países. Se calcula que como máximo pueden llegar al 20% de la energía que se necesite. O sea que aunque tengamos mucha energía eólica y energía fotovoltaica, necesitaremos otras fuentes de energía y será muy difícil prescindir del petróleo. Pero, y también la energía hidráulica, pero así y todo no es suficiente. Por eso precisamente dicen que en Italia van a construir centrales nucleares, porque la falta de energía es tremenda en todo el mundo. Y las energías alternativas sí, ayudan, pero no pueden solucionar por sí solas, ni ahora ni más adelante, todo el problema de la energía.
Sí, pero entonces, ¿cómo se entiende este dato que acaba de dar el doctor Olivera? Alemania, que no tiene ese espléndido sol que existe en España, consume 8 veces más de energía eólica que no
solar. Porque Alemania, pues, industria, como una gran nación industrial, empezaron antes a instalar placas fotovoltaicas, sí, y aprovechan al máximo el sol. aquí sí que nos falta mucho. En cuanto a energía eólica, de todas formas, en España sí que se ha desarrollado bastante.
Mucho, mucho, mucho.
Mucho. Ahora, la energía fotovoltaica falta mucho por desarrollar aquí en España.
Doctor. Y,
bueno, iba a decir que todavía con lo que falta se conseguirá algo, pero no lo suficiente para prescindir de la energía nuclear ni de la energía hidráulica.
Hombre, y no habría que olvidar un poco algo importante, que es el ahorro energético. Yo creo que no se trata tanto de una cuestión de oferta, sino también de demanda. Hoy en día hay dificultades para abastecernos de energía porque gastamos más. No sé si lo dije ya en esta mesa, pero no hace mucho leí que los ciudadanos españoles en 1983, que es ahora hace justos 25 años, consumíamos per cápita el 50% de energía que consumimos ahora. Y le aseguro que nuestro nivel de bienestar no era la mitad del de ahora, quizás sería el 90% del de ahora si entendemos bienestar por tener móvil, que entonces lo teníamos. Pero bueno, y por tanto deberíamos empezar a pensar también cuáles son los gastos inútiles energéticos que puede haber.
Sí, bueno, estamos en lo de siempre y esto es lo difícil de conseguir. Sí. Que haya decrecimiento, que en lugar de seguir aumentando el gasto de energía, llegue un momento que empecemos a gastar menos, y esto es muy difícil. Muy difícil porque representaría bajar el nivel de vida, y esto nadie quiere hacer.
Bueno, pero a veces racionalizar un poco, en fin, debate largo. Sí.
Pero creo que Manuel quiere decir algo. Doctor Oliveras, a ver qué nos dice de esto. Solves dice que los 400 euros agotan el margen de acción.
Bueno, esto era una promesa electoral que parece que quieren cumplir, cosa que no siempre sucede con las promesas electorales, que la mayoría de ocasiones se olvidan. Y bueno, claro, si cada uno de los ciudadanos dan 400 euros, no tengo los cálculos hechos, pero debe representar algunos millones de euros considerables. Si eso agota el plazo de acción, no, también se lo voy a decir a la otra vicepresidenta, a la señora Fernández de la Vega. Tendríamos que mirar, si quieren ustedes, miro con calma los presupuestos del Estado y les diré dónde se agota y dónde no se agota el ámbito de acción, porque hay sitios que usted ya sabe que son mis preferidos, por ejemplo, la reducción del gasto militar, que daría un margen de acción colosal si se redujera. O sea que todo depende de la interpretación que se haga con ello. Digamos que ahora, con los excedentes que tenían, quizás sí que los agoten con estos 400 euros, pero hay otras posibles maniobras, seguro.
Mire, ¿y esto qué? Asalto contra las bombas de racimo. Esto ya es muy grave.
No, esto está muy bien, porque esto es el proceso que esta semana tiene lugar en la ciudad irlandesa de Dublín, y que es un proceso para frenar la expansión de las bombas de racimo. Esto sería un poco el caso típico, aquel del que tantas veces se ha hablado, de echa la ley, echa la trampa. Hace un rato hemos hablado de las minas antipersona, que quedaron prohibidas por el Tratado de Ottawa en 1999. Tratado que, como he dicho antes, no han firmado ni Estados Unidos ni China, pero sí los demás países. Pero echa la ley, que es la prohibición de estas minas, echa la trampa. Están prohibidas las minas, pero no están prohibidas estas bombas de dispersión, bombas de racimo, bombas clusters, las puede llamar de cualquier manera, que son unas bombas que explotan, que como el nombre indica, caen como granos de un racimo de uva y se dispersan. Son bombas de... Entonces, en el suelo dejan sembrada de pequeñas bombas que después, cuando son pisadas o cuando en su momento no sé cómo funciona, entonces explotan, y en realidad son como pequeñas copias de las minas antipersona. Esto es tan perverso como las minas, o incluso si usted quiere más, y esto en cambio no ha quedado prohibido por el Tratado Internacional, y muchas empresas, entre ellas españolas, que antes se dedicaban a la producción de minas, ahora se dedican a la producción de bombas de racimo. Ha habido un movimiento fuerte, prácticamente la misma gente que inspiró hace 10 años la campaña en contra de las minas antipersonas se ha vuelto a unir ahora y están llevando a cabo una campaña que finalmente han conseguido que convocara a distintos gobiernos del mundo, no sé a cuántos, pero a bastantes, que desde el lunes de la semana pasada y hasta el lunes de la próxima semana, durante 15 días, están reunidos en Dublín para hablar de la prohibición, o no, ya veremos cuál es el resultado de estas bombas. Ayer hablé uno con una persona que había estado presente allí y me dijo que en la semana en la que él estuvo presente parecía que las negociaciones iban por buen camino y que igual podía salir alguna prohibición. Ya lo veremos y esperemos que sí, que sea así.
Bueno, pues yo tengo que agregar lo siguiente, doctor. Un saludo muy especial para el doctor Joaquín Serrabona, dialogante permanente con usted. Me ha dicho que le haga llegar sus sentimientos de no poder crear esos diálogos tan frecuentes que tenía con usted, pero que pronto se reintegrará.
Muy bien.
Dentro de este popurrí, doctor, yo creo que vale la pena que algún día, igual que hemos hablado de que hará un programa especial, pues tenga en cuenta el siguiente. Varios han propuesto que nos hable un poco de sociología política. ¿Cómo puede evolucionar el mundo, concretamente esa especie de querer imponer Estados Unidos su sistema político por el mundo entero con democracia, cuando quizás Estados Unidos, igual que sucede con el Tratado de Roma, pues no es el ejemplo de democracia, podríamos decir? Si le parece bien este tema también para otro día, doctor.
Me parece excelente. Lo primero que me parece excelente es desearle buena recuperación al amigo doctor Joaquim Serrabona. Si nos escucha, que en algún momento nos debe escuchar, le damos un abrazo entrañable, y por mi parte deseo que podamos seguir pues viéndonos las caras y las voces, como a veces ya somos tan amigos, en la coincidencia y en la discrepancia, que vale la pena que podamos proseguir esta relación. De manera que un abrazo fuerte a Joaquim. Y en cuanto a lo demás, pues indudablemente usted tiene razón. Las democracias europeas y norteamericanas tienen mucho que desear, y quizá vale la pena que algún día las estudiemos en profundidad. Usted me emplaza para la próxima semana, pues podremos hacerlo.
Pues quedamos emplazados. Escucharemos esa palabra certera que usted puede darnos acerca de cómo vencer estas democracias formales para llegar a unas democracias sociales. Bien, amigos interlocutores, si les parece bien, el doctor pues ya tiene otro compromiso, le damos permiso. Tienes, bueno, sí, cinco minutos, no, 3 minutos, Manel.
No llegará. Doctor, Nicaragua declara la guerra a Unión Fenosa. Esto nos toca a nosotros algo, ¿no?
Claro, porque en Nicaragua y en otros países latinoamericanos a esta la empresa no la llaman Unión Fenosa, sino Unión Penosa, por el tipo de actuaciones que lleva a cabo. Creo que una vez era en La Paz, no me acuerdo si era en La Paz, en la capital de Bolivia, creo que sí que era en La Paz, vi unas colas enormes de gente, enormes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, avanzando lentísimamente y además llegando a un cuarto oscuro que casi no tenía visibilidad, un sitio que en castellano vulgar llamaríamos cutre, y pregunté, ¿qué hace esta gente aquí 5 o 6 horas? Dice, vienen a pagar el rifo de la luz, son los de Unión Fenosa los que les cobran, y estaban ahí en un rinconcito. Bueno, no hay que pensar que en estos países no hay mucha bancarización y por tanto domiciliación de recibos y cosas por este estilo no existe, pero las condiciones son muy precarias. Bueno, no conozco casos exactos de que ha hecho Unión Fenosa en Nicaragua, pero habida cuenta del comportamiento de Unión Fenosa y de Repsol y de Endesa y de Telefónica y de todas estas empresas en América Latina, cosa de la cual ya hemos hablado alguna vez, pues no me extraña que hayan hecho alguna que otra actuación, pero valdría la pena conocerlo en profundidad.
Bueno, esos 5 minutos se han ocupado 3. 2, doctor, ¿cómo ve ahora la situación en Colombia después de la muerte de Tiro Fijo?
Bueno, habría que ver, porque este nuevo líder, rollo le llaman, me parece.
Cano. Alfonso Cano.
Pues este nuevo líder, por un lado, es muy duro, por lo que puedo leer, pero por otro lado tiene unas ciertas dotes de negociador, también lo he podido leer. Y por tanto, pues, vayamos a ver cómo van las cosas. Lo que pasa es que frente a las dotes de negociador, también hay otro señor que tampoco es muy negociador, que se llama Álvaro Uribe. Y entonces habrá que ver cómo son las... Es una especie de tabla de ajedrez muy complicado el que actualmente vive Colombia. Sería desear que las cosas fueran a bien, porque sin duda a veces la situación de las personas puede marcar un poco el futuro. Deseémoslo, porque en Colombia se sufre mucho por parte de la población, ha habido muchas muertes, ha habido muchos secuestros, ha habido muchos años de guerra civil, y por tanto cualquier transformación sería buena. Esperemos que vaya por aquí, pero tampoco estoy muy seguro de ello.
Gracias, doctor. Esperamos pues la próxima semana para seguir con estos retos que le hemos planteado, que usted saldrá muy airoso y al mismo tiempo muy ilustrativo para nosotros. Amigos radio oyentes, un fuerte abrazo. Recuerden que esta emisora no descansa y que pueden enviar sus preguntas al doctor, como lo han hecho algunos, y pueden seguir haciendo desde la web que nos sintoniza, la pestaña que dice contáctenos, que con mucho gusto les atenderá, si no puede una semana, a la semana siguiente, como la que tiene pendiente también, y nos va a perdonar Andrés de Argentina, que algún día nos hable del planteamiento de la situación agrícola en Argentina. Un fuerte abrazo para todos, muchas gracias doctor, su última palabra.
Nada, gracias y hasta la próxima semana a ustedes, a todos los que hacemos el programa conjuntamente aquí con Benet, con el doctor Joan Morera, con Manel y con todos los amigos, y con Joaquín, que se recupere bien.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.